Muy buenas amigos todos. Queremos que la palabra del Señor vaya penetrando más en nuestra alma y por eso hacemos estas charlas, estas lecciones sobre la Biblia, en que vamos como descubriendo el sentido, a veces el sentido normal y vamos deprisa, a veces el sentido alegórico, como ahora que vamos despacio, viendo muchas reflexiones que podemos ir haciendo sobre el cantar de los cantares. Y estábamos viendo ya el capítulo quinto, y comenzamos en el versículo segundo, que da la impresión como que empieza otro cántico metido aquí, incluido en este proceso del amor humano, en que después de haber estado con una fiesta unidos, el amado y la amada, pues ahora ella está como soñando. Está soñando, durmiendo y el corazón en vela. Y tiene un sueño que parece realidad. De tal manera que está descrito muy bien, y alguno dice, bueno, uno parece que es soñando o es una realidad. Pues vamos a leer un poco, por lo menos la mayoría, lo que dice ella, hasta que luego viene la exclamación de las compañeras. Dice así: estaba durmiendo mi corazón en vela cuando oigo a mi amado que me llama. Ábreme, amada mía, mi paloma sin mancha, que tengo la cabeza cuajada de rocío, mis rizos del relente de la noche. Ya me quité la túnica, ¿cómo voy a ponérmela de nuevo? Ya me lavé los pies, ¿cómo voy a mancharlos otra vez? Mi amor mete la mano por la abertura, me estremezco al sentirlo, al escucharlo se me escapa el alma. Ya me he levantado a abrir a mi amado, mis manos gotean perfume de mirra, mis dedos mirra que fluye por la manilla de la cerradura. Yo misma abro a mi amado, abro y mi amado se ha marchado ya. Lo busco y no lo encuentro, lo llamo y no responde. Me encontraron los guardias que rodean, rondan la ciudad. Me golpearon e hirieron, me quitaron el manto los centinelas de las murallas. Muchachas de Jerusalén, os conjuro que si encontráis a mi amado, le digáis, ¿qué le diréis? Que estoy enferma de amor. Bueno, amigos, muy poético y diríamos difícil de entender exactamente todo en nuestra cultura. Es como si fuese un sueño. En un sueño se mezclan ahí las cosas, pero veamos un poco qué nos puede dar a pensar todas estas palabras. Ya el otro día decíamos que Jesucristo nos enseñaba que las personas tenemos que estar en vela, en vigilancia. Ya durmamos, ya comamos, dice San Pablo, todo lo tenemos que hacer por el Señor. Y por eso tenemos que ver estos significados que todo texto de la Sagrada Escritura tiene innumerables significados. En el libro del Deuteronomio se decía, ¿no es esta una palabra vacía para nosotros? Como un martillo golpea la roca, decía Jeremías. Bueno, y la rompen muchos fragmentos. Así también, de cada palabra de la Escritura se desprenden muchos significados. En un salmo nos dice, una cosa ha dicho Dios, dos he escuchado, porque de Dios es la potencia. Entonces, sobre este dormir, pues se puede entender de varias maneras. Se puede entender también en la tradición, diríamos en la historia sagrada, la historia del Antiguo Testamento, cómo después de los hechos salvadores del Éxodo, Israel pecó. Podría decir que se durmió. Y por lo tanto el Señor lo entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que lo llevó al exilio. En el exilio los hijos de Israel eran como adormilados, como uno que no sabe despertarse de su sueño, hasta que viene la voz de los profetas. La voz de los profetas, el profeta Isaías II, Ezequiel, que les dice, despierta, despierta Jerusalén, despierta, levántate Jerusalén prisionera. Es el sueño del forzoso, dice el libro de los Proverbios. Un poco dormir, otro poco dormitar, otro poco tumbarse con los brazos cruzados, y llegará como vagabundo tu miseria y como un mendigo tu pobreza. Es el sueño de Jonás cuando se desea la muerte allá debajo del árbol. Es el sueño de la tibieza que amenaza al justo, que se cree rico y se duerme. Dimueña, ya hemos hecho mucho. Y por eso en el Apocalipsis dice que hasta se expone a ser vomitado por el Señor, porque uno no es frío ni caliente, sino hay que estar despierto. Es el sueño de Israel en la espera del Mesías, el sueño de aquellas vírgenes necias, aquellas muchachas necias de la parábola del Evangelio, en que se quedan fuera del banquete de bodas por no tener aceite en sus alcudas. Y Jesucristo nos dice: velad y orad para no caer en tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y cuando uno, aunque parezca dormido, está vigilante, con el corazón vigilante, oye la voz de Dios, porque Dios no duerme, se mantiene siempre en vela. Y cuando menos lo pensemos, se oye la voz del amado, aquí en este cantar de los cantares, dice: ábreme, amada mía, mi paloma sin mancha, que tengo la cabeza cuajada de rocío, mis rizos del relente de la noche. Como en el Apocalipsis, que dice: mira que estoy a la puerta y llamo, si uno me oye y abre, entraré en su casa y cenaremos juntos. Esto es muy importante, hay que estar atento a la voz de Dios en todos los momentos, porque si no, pasa y nosotros nos quedaremos sin esa presencia de Dios. Dichosos los siervos a quienes su Señor encuentre así. Ellos oirán esa voz del amado apenas llegue y llame. Recordemos estos versículos. Estaba durmiendo mi corazón en vela, oí la voz del amado. Es decir, cuando dormía mi corazón velaba, la voz de mi amado oí.
Cuando dormía mi corazón velaba, la voz de mi amado oí. Abre, hermana mía, de la noche. Metió la mano por el agujero de la cerradura y toda entera me estremecí. Me levanté corriendo, mira mis dedos sobre el testimonio de la puerta. Yo conjuro, hijas de Jerusalén, que encontráis a mi amado, decidme que muero de amor.
Yo conjuro, hijas de Jerusalén,
mi amado, pero no estaba, ya había pasado. El alma se me escapó en su vida, lo busqué y no hallé, lo llamé y no me respondió. Encontraron los guardias que hacen la ronda, me golpearon, me desnudaron los guardias de las murallas.
Yo conjuro, hija de Jerusalén, que encontráis a mi amado, decidme que vuelo de amor.
Cada día empieza todo de nuevo. La esposa que ha alejado de sí el cierzo, el viento de invierno, y ha traído el soplo del espíritu, que ha visto florecer las granadas en su jardín, y ha preparado al Señor de la creación la mesa del banquete, donde no había ningún manjar impuro, pues Dios todo lo había purificado: la mirra, el pan untado con miel, el vino mezclado con la leche, la que ha oído al esposo decirle: eres toda bella y no hay mancha alguna en ti. Ahora, esta misma se encuentra como si le esperase por primera vez. Escucha su voz como con la emoción de la primera vez. Toda estremecida exclama: la voz de mi amado que llama. Esto nos hace reflexionar, amigos, que cada vez es nueva la voz del amado, la voz de Dios. Dice San Pablo: si alguien cree conocer algo, aún no le conoce como se debe. Moisés comenzó a gozar de la visión de Dios en la luz, y después Dios le habló desde la densa nube. En el conocimiento de Dios pasamos de la luz a la nube, del conocimiento aparente al conocimiento oscuro de su misterio insondable. Cuanto más se acerca el hombre a Dios, más se adentra en la nube de su misterio, descubriendo la falsedad de todas las imágenes de Dios que antes se había formado, hasta llegar a la fe sin más, que confiesa que Dios es Dios. De las cosas visibles pasamos a las invisibles. Es decir, ha ido pasando por etapas la amada, desde ser negra en su interior, diríamos, separada de Dios, luego por la ignorancia de la idolatría, a la purificación interior de la fe. Y así se ha ido haciendo, desde un animal medio salvaje, a volar como paloma hasta posarse a la sombra del manzano. Y así pasa en nosotros, aunque hayamos oído a Dios muchas veces y hayamos leído la Sagrada Escritura muchas veces, siempre que uno se acerca a la fuente de este Dios de la Sagrada Escritura, es como si comenzásemos de principio, es como el manantial que al principio brotó de la tierra y regó todo el suelo. Y así vamos experimentando esa maravilla de la novedad inagotable. Aunque pasemos tiempo y años sentados junto a la Sagrada Escritura, bebiendo de ella y contemplándola, su agua salta hasta la vida eterna, y cada vez vamos bebiendo más el sentido, si suscita la sed, y si vamos suscitándonos la sed para beber de nuevo en ella. Así la esposa se admira y estremece cada vez que oye la voz del amado. Cada día el esposo deja oír su voz: ábreme, y da a la amada las llaves para abrirle la puerta. Las llaves, que son esos epítetos que la dice: hermana mía, amiga mía, paloma mía. Es decir, que si uno quiere abrir las puertas del alma para que entre el Rey de la Gloria, ha de hacerse hermano suyo, amigo suyo, acogiendo su palabra y haciendo la voluntad del Padre. Esta es la llave de la puerta del Señor. Para que Él entre, tenemos que dejarle a nosotros haciendo su voluntad. Amigo suyo para que le releve y que le revele todos los misterios del Padre, y también como paloma suya perfecta, que no en la carne sino en el Espíritu. Y así entonces el esposo, Dios, podrá entrar en nuestra alma. Dios no quiere forzar, Dios llama para que nosotros podamos arrepentirnos, porque la primera llamada es aquella del profeta y del San Juan Bautista: arrepiéntanse y conviértanse. Y Jesucristo mismo, cuando empezó su predicación, la primera llamada: arrepentirse. Si nos arrepentimos, ya tenemos parte de la puerta abierta. Y luego, pues, abrir también, desearlo, pedirlo al Señor, como cuando se dice el profeta: abre tu boca, grita, hermana mía, amada mía, asamblea de Israel, que eres como una paloma por la perfección de tus obras. Entonces nosotros abramos el corazón al Señor, y recordando esos versículos de que los rizos de su cabellera están perlados del relente de la noche, impregnados de rocío, como el vellón de Gedeón, es la noche fuera de nosotros. Él quiere sentirse amado, sentirse bien dentro de nuestro corazón. Por eso el profeta Oseas dice: «Seré como rocío para Israel, que florecerá como el lirio y hundirá sus raíces como el Líbano. Sus ramas se desplegarán y su esplendor será como el del olivo». Abramos la puerta al Señor, que Él nos está llamando. Sí, Jesús nos dice: «Estoy llamando a tu puerta, estoy queriendo pasar».
Estoy llamando a tu puerta, estoy queriendo pasar. Si escuchas mi voz, te abre, contigo puedo quedar. Si escuchas mi voz, te abre, contigo puedo quedar.
Pasa, Señor, a mi casa, en tu casa.
Sí, Señor, pasa a nosotros, que te abrimos porque queremos estar contigo.
Buscando nuevos amigos, camino yo recorrí. Buscando llegué a tu casa, buscando el amor en ti. Buscando llegué a tu casa, buscando el amor en ti.
Hasta Señor a mi casa.
Dice que el amado tenía la cabeza cuajada de rocío. A veces puede ser algo malo, pero en aquellas regiones, en la región de Palestina, el rocío suele ser una bendición, es un signo de bendición. Es un don divino precioso, símbolo del amor de Dios, señal del amor de Dios a los hombres, nos dice a veces el Salmo. Y así también es como el principio de resurrección, dice el profeta Isaías. Revivirán tus muertos, tus cadáveres revivirán, despertarán y darán gritos de júbilo los moradores del polvo, porque rocío luminoso es tu rocío, y la tierra echará de su seno las sombras. Este rocío divino, sobre todo, es el Espíritu Santo que cayó sobre el seno de María para engendrar a Cristo Jesús. Hay una liturgia antigua en que dice: «Oh Cristo, Verbo del Padre, tú has descendido como lluvia sobre el campo de la Virgen y como grano de trigo perfecto has aparecido allí donde ningún sembrador había jamás sembrado y te has convertido en alimento del mundo. Nosotros te glorificamos, Virgen Madre de Dios, vellón que absorbió el rocío celestial, campo de trigo bendecido para saciar el hambre del mundo». Pues así, las gotas de rocío que caen de los rizos de la cabeza Cristo sobre su cuerpo la Iglesia son también, podemos expresar como las palabras de sus apóstoles. Son simples gotas de rocío de la fuente inagotable de la palabra. Pablo no se cansa, San Pablo, de decir: «Parcial es nuestra ciencia, parcial nuestra profecía. Cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo parcial». La fuente es inagotable. Siempre queda en ella agua para apagar la sed. Por eso Jesucristo, puesto en pie, gritaba: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que cree en mí». Cristo resucitado encuentra a los discípulos con las puertas cerradas por el miedo. Él llama, les anuncia la paz y les muestra las manos y el costado. Llama y se presenta. 8 días después vuelve y dice a Tomás: «Ábreme tu corazón con la llave de la fe. Ven, acerca aquí tu dedo, mete tu mano en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente». Y a nosotros nos dice, dichosos los que no han visto y han creído. Entonces, nosotros abramos también al Señor nuestro corazón para que Él penetre plenamente en nuestro ser. Aquí en el Cantar de los Cantares hay algo que parece extraño. Si la amada es de verdad amada de ese amado, si está deseando estar con él, pues ¿cómo es que pone ahora dificultades para abrirle? Quizá aquí, como he dicho antes, es como un sueño de algo que fuese el principio. Es como el principio de haber escuchado, haber sentido ese amor verdaderamente de ese amado, de ese Dios. Y así ella dice, bueno, si ya me quité la túnica, ¿cómo voy a ponérmela de nuevo? Ya me lavé los pies, ¿cómo voy a mancharlos otra vez? Ya estoy en la cama. Y Jesús nos dirá que hay que insistir, como aquel que estaba en la cama y que decía, ¿cómo voy a salir a darte lo que me pides? Pero aunque solo sea por la importuno que eres. Aquí no se trata de importunar, sino que es abrir a Dios por el amor. Y ya desde el Antiguo Testamento se recuerda cuando los profetas hablaban al pueblo de Israel para que le abriesen a Dios. Decían, ya he sacudido de mí el yugo de sus mandamientos, he dado culto al abominio de las naciones. ¿Cómo voy a volverme otra vez al Señor? Pero los profetas le responden de parte de Dios, el Señor en su amor te encontró sin ropa y te cubrió con la túnica blanca de la santidad. Y así no vas a quedar sin ropa porque Dios te da la túnica nupcial de nuevo. Es que ya no esperas al esposo que siempre llega a la hora que menos se piensa. Cuando en la noche se oye una voz, ya está aquí el novio, salir a su encuentro, recordamos en la parábola de las 10 doncellas. Y aquella que no está preparada, pues no puede recibir al Señor. Y preparar significa tener esa túnica de la gloria de Dios, de que habla el Salmo, que es la gracia de Dios. Y cuando pone la excusa de los pies, también podríamos pensar que piensa demasiado en sus pies, cuando debería pensar en los pies del viajero. Recordamos aquello de Abraham. Permitid que os traiga un poco de agua, os lavaréis los pies y reposaréis a la sombra de este árbol. Entonces ella, pues, se siente limpia porque se ha lavado los pies, cuando en verdad Dios va viendo lo que somos, Dios es el que nos va lavando si nosotros nos dejamos. Y así, el profeta, pues, les decía alguna vez al pueblo de Israel, cuando decían que no podrían volver, ¿cómo podría volver? Puesto que tú has hecho obras malas y yo he santificado mis pies de tu impureza, ¿cómo podría volver a mancharlos en medio de ti con tus obras malas? Has olvidado mi palabra, decía el profeta Ezequiel. Este es el lugar de la planta de mis pies. Aquí habitaré en medio de los hijos de Israel para siempre y no contaminarán más mi santo nombre con sus prostituciones. En realidad, aquí se ve, aparece una frialdad de la esposa frente a su fiel esposo. Y es un reflejo, podrían decir, quizá el autor lo tuvo en esto, muchos lo han visto, que era como un reflejo de la frialdad de Israel en tantos momentos de su historia. Dios, que es fiel, y mete la mano en el agujero de la cerradura de la puerta hasta estremecer las entrañas de la amada. Vino a su casa y los suyos no le recibieron, dice San Juan, pero a todos los que le recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios. El Señor, cuyas entrañas maternas se estremecen ante la amada, insiste sin cansancio, hijos míos, abridme un resquicio de penitencia como el ojo de una aguja, y yo abriré puertas tan grandes que podrán pasar por ellas carros y camellos. Cesad en vuestras malas acciones y sabed que yo soy Dios, dice el Salmo. Así pues, basta con abrir un pequeño resquicio para que el amado Dios meta sus manos, para que estremezca nuestras entrañas y nos haga saltar del lecho. Hay personas que se cierran totalmente. Quizá no es que baste, pero basta comenzar con un resquicio de conversión. algo de arrepentimiento para que el amado pueda entrar. Un clamor al Señor, como dice el Salmo: a la tarde, a la mañana, al mediodía me quejo y gimo, Él oye mi clamor. El Señor está cerca de quien con corazón contrito y humillado desahoga ante Él su alma en pena. Mira, Señor, que estoy en angustia, me hierven las entrañas, el corazón se me retuerce dentro, pues he sido muy rebelde. Cuando hay una confesión del propio pecado, cambia todo radicalmente. Escuchar la voz del amado es obedecerle, es no quitarse la túnica de la gracia para revestirse del pecado, la túnica del bautismo, sino seguir siempre con esa túnica del Señor y estar atento a la voz, porque el Señor llama, y el Señor llama sobre todo con mucho amor. Escucha la melodía, escucha, alguien llamó.
Escucha la melodía.
Señor, no necesita lavarse los pies porque se los lava el mismo Señor. El Señor es el camino por donde marchan quienes se han despojado de la vestidura del hombre muerto. El Señor nos lava y los ha secado. Quien por el bautismo ha sido lavado apoya sus pies sobre la roca y no sobre el fango. El Señor es la roca, es el camino, es la fuente, es la verdad, al cual nos dirigimos, por donde caminamos, y no el fin de nuestra vida. Sigamos al Señor, le busquemos plenamente y continuaremos el próximo día aquí. Por hoy lo dejamos. Hasta el próximo. Adiós a todos.